Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo. Tiempo para la información local de Pontevedra en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. El Museo de Pontevedra presentó este sábado un proyecto pionero de audioguías que va a permitir a las personas invidentes disfrutar de sus maravillosas obras. La iniciativa, que fue bautizada como Melodía sobre Lenzo y que cuenta, por cierto, con el apoyo de la ONCE, fue idea del graduado en turismo Manuel Parada, que realizó sus prácticas universitarias precisamente en el Museo Provincial. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, Manuel, ¿cómo surgió esta idea de crear audioguías para personas invidentes en el museo? Porque tú precisamente hiciste prácticas allí, en uno de los edificios de nuestro museo.
Pues la verdad es que es difícil de señalar un origen en concreto. Creo que la idea surgió de influencias o cosas que se me fueron gestando en la cabeza y al final culminaron esta idea. Yo diría que fue un poco una combinación de que cuando estaba estudiando en el CIU Carlos Oroza ya habíamos hecho varias prácticas y actividades con la ONCE, entonces me familiaricé un poco con sus necesidades y cosas que podría aportar a sus recorridos. Y también, bueno, yo siempre fui un gran amante de la música y el sonido y siempre me gustó la idea de poder hacer algo así. Y ya había estudiado y había leído sobre un par de corrientes que sobre todo surgieron en los 70, que se llama ecología acústica, se basaba en recoger sonidos para que no se extinguieran. Uh-huh. Y me parece una idea muy interesante que al final acabó evolucionando en estas audioguías que reproduzco el ambiente de una época en concreto.
¿Y cómo funcionan, Manuel? ¿No las personas invidentes escuchan una descripción de la obra? ¿Va más allá? ¿Cómo están planteadas?
Pues estas audioguías lo que se aleja un poco del formato tradicional al que estamos acostumbrados es que no se queda en una descripción minuciosa de la pintura, sino que el texto está escrito para ayudarte más a transportarte dentro del propio cuadro. También, claro, te habla de la historia, te habla de los personajes que lo integran, pero lo que creo que ayuda al público invidente más que una descripción minuciosa o geográfica de los elementos es darle la impresión de eso, de una escena, de algo que está ocurriendo. Porque realmente, nosotros también como consumidores, espectadores de cualquier obra, no nos quedamos tanto como con los elementos, sino con la atmósfera y lo que nos hace sentir. Entonces yo jugué un poco con esto. Y, por supuesto, se describe el cuadro, pero se hace de una forma más evocadora, por así decirlo, que descriptiva.
Es decir, mucho más breve, utilizando también la música para intentar transportar a la persona invidente, pues entiendo que al contexto de la obra o del cuadro, o incluso de restos arqueológicos, no sé. No sé si por lo que te han transmitido desde el museo esto se va a implantar de manera inmediata, en un futuro. Hablo también en todo un complejo museístico, en todos los edificios del museo. ¿Cuál es el plan?
Pues el plan ahora mismo, bueno, es más bien una visión a futuro de Carlos. Es decir, el proyecto del museo siempre me apoyó mucho en este proyecto. Ya cuando llegué en mi primer día de prácticas y les plasmé mi idea muy rápidamente, se apoyaron y me facilitaron materiales si fuera necesario. En ese sentido, yo estoy inmensamente agradecido al museo, pero bueno, lo de implementarlo pues sí, es un objetivo a futuro también.
Y Manuel, ¿un concepto similar también se podría implementar, por ejemplo, en una visita al casco viejo de Pontevedra, a otros lugares que son muy turísticos en las Rías Baixas? ¿Esas audioguías también serían extrapolables y utilizables en otros lugares? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Realmente sí. Es más, cuando empecé a trabajar un poco sobre esta idea, ya la había empezado a trabajar cuando estaba estudiando en el CIU Carlos Oroza, y mi primera idea realmente era hacer unas audioguías, pero para que, bueno, en las que se recrease el ambiente sonoro de cierto sitio en una época determinada. Por ejemplo, yo que sé, con huevo. O sea, hacer unos audios en que suene, no sé, el huevo marinero, o sea, el huevo de la tradición pesquera, etcétera, y tú te pones delante.
Sonidos evocadores, lo que me decías antes.
Claro. O sea, si tú te pones delante, yo qué sé, de ese pequeño mercado o ya esas embarcaciones abandonadas y tú escuchas como el barullo y la gente, más la propia explicación del guía, yo creo que podría ser interesante poder implementarlo a varios niveles, este tipo de proyectos.
Desde luego. Pues, Manuel, muchas gracias por atenderme. Enhorabuena por este proyecto, por esta idea. Y un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, José.
Y vamos ahora a hablar precisamente de deporte, porque ya sabemos quién será el rival del Pontevedra Club de Fútbol en la segunda y última eliminatoria de ese playoff de ascenso a Primera Ref. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos quién es.
Pues acabamos de conocerlo en el sorteo realizado en la sede de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol, el Betis Deportivo, otro filial para el Pontevedra. El Betis, que era el único quinto que entraba en ese sorteo y que se va a medir con los de Iago Iglesias, que por cierto no podrá sentarse por haber sido expulsado en el partido de ayer, no se va a poder sentar en esos partidos ante el Betis Deportivo. Un filial que en el grupo más competido, quizá más difícil de la categoría, consiguió meterse en el playoff. Recordemos, los otros cuatro equipos de ese grupo quinto, del grupo andaluz, están también en la última ronda del playoff. Eso da un poco, nos deja ver un poco cómo es el nivel de ese grupo. Un equipo que ha cambiado de entrenador en las últimas semanas. Alberto González era su entrenador, el ex del Linares y ahora en el Albacete de la segunda división, que lo llevó para salvar al equipo porque estaba haciendo una buena temporada en el filial verde y blanco. Un equipo también con jugadores conocidos como puede ser Fekir, no el del primer equipo del Betis, sino su hermano, que juega en el filial. Hermano, también juega uno de los hijos de Zinedine Zidane, Elia Zidane, y bueno, un portero de aquí de Pontecesures, como es Fran Vieites, ex de la cantera del Celta y que ya ha jugado esta temporada partidos con el primer equipo del Betis en la primera división. Ya digo, un filial que ha competido muy bien en un grupo muy difícil. Veremos dónde se juega el partido, todavía no sabemos fecha y hora, sabemos que va a ser este fin de semana en Sevilla, pero veremos si se juega en la Ciudad Deportiva Luis del Sol o el Betis lo cambia para poderlo jugar en el Villamarín, aunque parece complicado en un campo tan grande que se pueda trasladar ese encuentro.
Bueno, hay que decir que el Pontevedra ya jugó en la Romareda, entonces nunca se sabe, pero creo que ya hay reacción por parte del cuerpo técnico del Pontevedra en relación a este rival que parece complicado.
Sí, ha hablado ya Iago Iglesias de qué le parece este Betis Deportivo. Es otro filial, pero según las palabras del técnico del Pontevedra, parece más complicado que el recién eliminado Deportivo Aragón.
Lo escuchamos.
Otro filial de club profesional, en este caso de Primera División, un equipo que los expertos de la segunda ref dicen que es el mejor filial de la categoría. Jugadores de muchísimo nivel, dinámica primer equipo, muchos de ellos. Equipo que sobre todo pues destaca por su calidad técnica y jugadores con mucho poderío físico.
Y viendo el partido de ayer, Álvaro, ¿cuáles son las opciones del Pontevedra entre un rival, un filial que parece complicado?
Bueno, diría que son bastantes. Primero porque el Pontevedra tiene el partido de vuelta en casa, eso es una ventaja. Se vio ayer en un pasarón con casi 7.000 espectadores. Pero es verdad que debe mejorar, ¿no? La imagen de las últimas semanas le hizo mucho daño esa derrota en pasarón ante el Ourense, que le dejaba sin ascenso directo. Y es verdad que quizá ha sufrido más de la cuenta ante el Deportivo Aragón. Más que en el juego, en el resultado, ¿no? Porque es verdad que en la Romareda pudo sacar mejor resultado, pero acabó perdiendo. Y ayer empieza también perdiendo y tiene que remontar. Recordemos con ese gol de Yelko y los dos de Antonio Calvo, que fue el héroe. Pero si el Pontevedra muestra la imagen que le hemos visto durante gran parte de la temporada, debería conseguir ese ascenso con el apoyo de Pasarón. Seguro además que también hay viaje organizado de la afición, como lo hubo la Romareda a Sevilla, para apoyar al equipo, con lo cual está muy cerca el conjunto de Iago Iglesias de conseguir ese ascenso. Sería el premio a una buena temporada y bueno, sería el salir de una categoría que quizás es demasiado pequeña, ¿no?, para el nivel de este Pontevedra, con jugadores de la talla de Rufo, de Yelko Pino, que hemos visto haciendo una gran temporada todos en ataque, Charlie, Dalison, bueno, mucho poderío ofensivo. Si el Pontevedra está bien atrás, seguro que va a hacer goles y podrá pasar esa eliminatoria y podrá conseguir el ascenso a la Primera Federación, pero no hay que fiarse, ya digo, de los filiales y más de un Betis Deportivo que ha hecho una buena temporada y que tiene jugadores destacados. Uh-huh.
Recordar por último que este próximo domingo el partido será en Sevilla y ya dentro de 15 días en el Estadio Municipal de Pasarón. Pues Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, muchas gracias.
Suerte para el Pontevedra, gracias. Sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos.
Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Pontevedra. Y así llegamos casi a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. La pasión y la emoción. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria.